la vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Una frase de James Clear.
Ya que estás hablando de hábitos y estás hablando de interés compuesto, estás complicando mucho la cosa y la conversación. Para que podamos entonces despejar todo esto, creo que es bueno hablar con Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia y pareja. Jessica, buen día, ¿cómo estás?
Ay, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Ay, aquí de cumpleaños.
Sí, eso quiero yo felicitar a Cintia.
Gracias, Jessica.
Cintia, mucha salud, muchas bendiciones para ti, que tengas un hermoso día el día de hoy.
Muchísimas gracias y amén por eso.
Bueno, pues Jessica, hablemos de hábitos que hay que desaparecer de nuestro día a día.
Miren, lo primero es que esto de hábitos que hay que desaprender es porque me gustaría primero definir la palabra desaprender. Desaprender es olvidar algo que se ha aprendido y es una forma nueva de pensar, de comportarte, de mirar la vida diferente. ¿Para qué? Para ganar esas cosas que tú anhelas, para conseguir cosas nuevas. Generalmente siempre nos están invitando a aprender cosas, pero a veces se nos olvida que hay otras que tenemos que desaprender para que lleguen cosas mejores en la vida. Entonces, la primera cosa que yo quiero invitar hoy a nuestros oyentes a desarrollar el hábito de desaprender es intentar cambiar a las personas.
Ese sí es difícil.
Bueno. Tenemos un super hábito de querer cambiar al otro. Yo te quiero invitar hoy a desaprender eso, a que dejes de intentar cambiar a las personas. ¿Por qué? Porque nadie tiene el poder de cambiar a nadie. El ser humano cambia porque quiere y cuando quiere. Y muchas veces querer cambiar al otro resulta un acto irrespetuoso. Porque muchas veces cuando yo quiero cambiar el otro es para que el otro cambie para yo estar mejor. No porque necesariamente a mí me interese la vida del otro, sino que yo quiero acomodar al otro a lo que a mí me viene mejor. Si fulano cambia tal cosa, yo estaría mejor, yo estaría más tranquila, yo estaría más feliz. Cuando hay un interés porque el otro sea mejor, es para beneficio del otro. Y si el otro lo hace o no, uno no se enfada, uno no se lo toma personal, porque es por el otro. Entonces, entendamos que cuando queremos cambiar al otro, sufrimos, nos amargamos, nos cargamos, porque queremos asumir algo que no depende de nosotros.
Correcto. Jessica, y ahí me surge una curiosidad, porque tú estás diciendo que cuando uno quiere cambiar al otro, uno mismo sufre y todo eso. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en querer cambiar al otro?
Porque en esa insistencia, si tú empiezas a ver ejemplos en tu vida, todos hemos pasado por ahí, en esa insistencia de cambiar al otro, insisto, vale la redundancia, tú quieres un beneficio para ti.
Ok.
No es para el otro. Entonces tú quieres insistir. Emma, un ejemplo sencillo, los hijos. Constantemente uno quiere cambiar cosas en la sociedad, que ese muchacho se porte bien, que se sienta derecho, porque mira la vergüenza que estoy pasando, mira la edad que tiene, y la gente te dice, pero déjalo ser, no, porque después hablan de mí. Es decir, muchas veces en ese cambio, es verdad que tú quieres el progreso del otro, pero es secundario, es muchas veces un cambio que te va a beneficiar a ti. Eso nos pasa con las parejas, maridos, mujeres, que yo quiero que cambie tal cosa, pero ¿por qué? Porque si él cambia eso, eso te va a beneficiar a ti. Es verdad que cuando el otro cambia, yo puedo salir beneficiada, pero no puede ser un cambio que quiera yo más que el otro. Hay veces que queremos cambiar cosas en el otro y ni siquiera le hemos preguntado, ¿tú quieres cambiar eso?
Sí.
¿A ti te interesa?
¿O tú sabes cómo estás? Escucho a Jessica y lo grande es cuando eso se mete en el ADN cultural, donde en una sociedad tú quieres que todo el mundo sea de una estructura específica.
Y que sea para tu conveniencia, como
exacto,
dice, que me convenga a mí.
Y hace unos días veía una entrevista de una psicóloga en Irak, que ella está trabajando precisamente con mujeres maltratadas. Irak, que tiene este régimen desde el Islam, que tiene una estructura y una posición muy radical con relación a las mujeres. Ella hablaba, Jessica, de un cementerio que hay en el que están olvidadas mujeres que fueron asesinadas por maridos, por padres, por hermanos.
Sí.
Para ocultar una vergüenza.
Entre comillas, vamos a ponerlo.
Y ella hablaba con el sepulturero de ese cementerio. Y el sepulturero le decía que él debía enterrar los cuerpos de esas mujeres de noche, sin tarja, sin identificación.
Wow.
Porque la animadversión era tal de los matadores que eran capaces de volver a la tumba
y rematarla.
Sí. Entonces tú dices, ¿hasta qué punto? Y esto es un asunto cultural.
Claro, claro.
Entonces tú dices, ¿hasta qué punto ese deseo de que el otro se comporte exactamente como yo quiero, porque ha destruido mi honor y todo lo demás?
Poniéndote tú delante.
Exacto.
Claro, como dice Jessica.
Te lleva a actuar de una forma tan irracional, tan salvaje, tan bruta. Impresionante eso, Jessica.
Totalmente egoísta y duro. Y ese ejemplo que tú pones también aprovecho para que la gente lo recoja con otra cosa. Cada vez que las cosas se ocultan y se tapan, se repiten. Perdón, se repiten. Cada vez, yo me imagino, en ese cementerio era más porque era algo oculto que se seguía perpetuando, repitiendo una y otra vez. Pero quiero rescatar también de ese ejemplo que tú pones, de esa necesidad de entrar a la gente en una caja, en un ser como yo quiero, y vuelvo a traer la palabra irrespetuoso, de que no queremos respetar las formas, el ritmo, el ser, la esencia del otro. Y donde yo veo eso a diario es en consulta. La cantidad de gente que las personas llegan a consulta y me dicen, a mí me mandó fulano para ver si tú me cambias. Yo vengo a ver si tú lo transformas. O sea, ¿cuántas veces uno me escucha eso? A mí me dicen que yo debo de venir aquí porque yo tengo que cambiar. Y yo le digo, ¿tú quieres cambiar? Bueno, no, yo estoy bien como yo estoy. Ya. Pero si esa persona se va a sentir mejor. Y mentira, y tú estás en el proceso terapéutico y no funciona.
No puede funcionar porque, claro, que no porque, está en su esencia.
No, y que te estás yendo a ese sitio porque otro fue que te mandó ahí.
Y sobre todo eso también no me interesa mucho ver cómo la gente llega a eso por complacer a otros.
Eso es.
¿Cómo no puedo decirle yo al otro, no, esto es lo que soy? Ojo, insisto, podemos cambiar, pero cambiamos lo que yo quiero, lo que yo le veo razón de ser, lo que a mí me gustaría. Pero a veces nos cuesta y sacrificamos nuestra propia felicidad para estar con otros y fingimos decirte, yo voy a cambiar, y después tú escuchas el matrimonio. Él me dice que va a cambiar y el otro día vuelve a lo mismo. Porque mentira, porque no quiere cambiar. Claro. Pero dice, para que tú estés tranquila. Entonces eso es algo que tenemos muy instaurado porque no creemos con el poder de dirigirle la vida al otro, cuando muchas veces también en ese interés de cambiar al otro, lo que no me quiero es mirar a mí mismo, porque si uno se mira a sí mismo, uno no tendría tiempo para estar cambiándole la vida a nadie,
Con uno es suficiente. Es que ya
con uno tenemos bastante trabajo y mucha tarea.
Hay bastante trabajo y el tiempo ni da. Entonces, cuando usted quiere venir a estar organizando vida y dirigiendo a otro, déjeme decirle que usted lo que está huyendo de sí mismo y de mirarse a usted y cambiarse a usted. Porque cuando uno está en buen dominicano puesto para uno y querer la mejoría de uno, uno puede recomendarle cosas a otro, observar, pero uno no se drena en el otro. Uno se ocupa de ser mejor persona. Y eso lo uno también en otro hábito que para mí es vital hoy día que la gente desaprenda porque está haciendo mucho daño, y es compararte con los demás. Compararnos con los demás es terriblemente dañino. ¿Por qué? Porque cuando yo me comparo con el otro, yo estoy diciendo ya de entrada que yo no soy suficiente, que yo no valgo, que el otro es mejor que yo. Entro en una carrera de querer perseguir ser como otro y dejo de ver qué tengo yo, qué valgo yo, qué quiero yo. Entonces, con quien uno tiene que estarse comparando es con uno mismo, ver dónde yo estaba, dónde estoy, qué he logrado, qué he conseguido. Pero el compararte siempre te deja esa insatisfacción, ese vacío, ese no soy suficiente, y eso hace mucho daño y lastima mucho a las personas.
Así es. Y eso no tiene que ver con edad, Jessica. Esa sensación así de vacío, de que me tienen que cambiar, puede pasar también niños que quieren complacer a sus padres y los padres los llevan, o el adulto que está en un matrimonio en el que uno es A y el otro es B, y B quiere cambiar a A o A a B. o ya en los, claro, en los adultos, tú sabes, ya más y avanzados.
La y la comparación se da también a esos niveles.
La comparación entre hermanos, por ejemplo, todo el tema.
De madre comparando hijos con otros hijos. Eso es terrible y daña la autoestima. Tú me corriges, Jessy.
Así mismo, tienes razón, Edu. Y de hecho eso empieza, por eso digo, educar al adulto. Sí. Porque ¿dónde vemos eso mucho? Eso lo vemos con padres comparando a los hermanos. Fulano era, porque fulano no era como tú y tu hermano a tu edad, sí. ¿A qué importa? Le yo soy yo, volvemos a lo mismo de querer que el otro sea como a mí me acomoda para yo coger menos lucha. ¿Saben dónde sucede mucho? En los colegios, en los maestros, que a veces dicen, el hermano tuyo pasó por mi mano, pero ese no era como tú.
Sí, eso es terrible.
Sí.
Ese es completamente diferente a ti. Ese no parece hijo de la misma familia. Señores, ¿pero qué es eso? Eso no está bien. A ti no te gustaría que hicieran lo mismo contigo.
Sí, y además, y eso, por ejemplo, Jessica, estás hablando de la parte familiar, y cuando hablamos de la parte de pareja, a veces olvidamos algo tan sencillo que usted se enamoró de esa mujer así como era, y usted se enamoró de ese hombre así como era. ¿Por qué cuando se formaliza la relación querer cambiarlo?
Una cosa es querer mutuamente ser mejores personas, mejores parejas, mejores compañeros individual. Pero no que yo quiera cambiar a Reinaldo. Yo lo conocí así y ahora yo quiero cambiarlo.
Usted se enamoró de ese cojombo así.
Y me encanta que Reinaldo trajo
a los amigotes y que no me gusta que salga. Pero si usted lo conoció en el drink,
exacto, usted lo conoció
usted
en un colmado,
usted lo sacó de ahí, usted sabe que eso es lo que le gusta, ese es su entorno
puede
natural.
Puede cambiar, pero es una decisión de esa persona.
Señores,
y ustedes me han recordado lo más común de este tema, que es para todas las mujeres que nos están escuchando: las mujeres no cambian hombres. No cambian hombres. Hay una algo que nos ha metido en la cultura de, ay sí, pero después que él se casa, él va a cambiar. Tú vas a ver, deja que yo me ponga en eso. Yo lo voy a lograr. Y viene la frustración porque usted no lo logra. Usted no tiene el poder de cambiar a nadie. Y hay mucha gente que entra en relaciones apostando que va a cambiar a
otro.
Y cuando ve que eso no se da, es horrible.
Claro.
Y luego es el consuelo. No, tú verás que él se va a tranquilizar.
No, que nos casemos, que yo lo arreglo.
Y con los años, los seres humanos, lo que hacemos es acentuamos más lo que ya somos.
Ah, dices que se acentúan las cosas. Yo pensaba que se agravan.
Vamos a acentuar un matonito.
Entonces, Jessica, hablas de ese hábito que debemos desaprender. ¿Qué otro hábito tú entiendes que debemos poner en esa misma línea? Porque de repente hay algún camino al sol oyente que dice, no, check, yo no cojo lucha con nadie.
Cambiar y el de comparar.
Y el de comparar.
Pues, otro.
Dame otro.
Les voy a decir otro. Ignorar tus necesidades. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere y lo que necesita y está más pendiente en suplir las necesidades del otro. Y a veces no es solamente yo saber lo que necesito, sino darme lo que necesito. Entonces muchas veces, no importa, yo puedo esperar, no, eso no es así, yo quiero eso, pero imagina, ahora no es el momento, no es el tiempo, no, lo que tú necesitas es lo que te carga, es lo que te mantiene vivo, activo, con bienestar. Entonces no ignores tus necesidades y préstale atención. También otro hábito que hay que desaprender es intentar ganar la discusión. Esto se ve mucho en las...
Sí.
En las relaciones de pareja, sobre todo, es intentar que hay un tema, yo quiero ganar. Si en las parejas, si ganamos, se convierte en una lucha de poder y ambas partes pierden. Uh-huh. No se trata de ganar la discusión, se trata de poder llegar a acuerdos, porque no tenemos que estar de acuerdo, sino de llegar a un acuerdo. Pero en ese afán de yo gané, tú ves, como yo decía, yo te lo dije a ti, llegamos a una obsesión y hasta a veces lastimar al otro y centrarnos más en el fondo, que perdemos el centro de las cosas, y entonces tú terminas discutiendo y ya tú no sabes ni por qué tú estabas discutiendo.
Uh-huh, exacto.
Uh-huh. Así es.
Y tú dices en relaciones de pareja, pero eso se puede llevar a todos los ámbitos. Lo estamos viendo aquí en los medios de comunicación, como ante un tema que se coloque, las personas se hablan una encima de la otra, cada vez suben más el volumen, utilizan palabras altisonantes pensando que con eso van a tener algún tipo de razón.
Yo he oído hasta malas palabras.
No, eso es lo
que... Y tan bonito que es aprender a decir, tú sabes qué, vamos a dejarlo ahí, lo que tú digas. Claro. El otro se queda hasta desarmado, pero espérate, vamos. No, ya. Yo no, es que no tiene una discusión estéril.
Jessica, es entonces, que eso da, cuerda, eso da cuerda. Está bien, está bien. Ganaste. Ay, ya está bien.
Totalmente. Ganaste. Por eso, digo, a desaprender, vamos a hacer la cosa diferente y tú vas a ver cómo tú vas a conseguir más cosas. Y otro hábito importantísimo que hay que desaprender es hablar negativamente de ti mismo. Yo invito mucho que a veces nos hablemos a nosotros mismos como le hablamos a otros, porque a veces nosotros mismos nos hablamos feos, nos descalificamos, decimos yo no puedo, tú ves, yo sabía que yo, mira lo fea que estoy, tú ves, es que yo no sirvo para nada, yo siempre lo hago mal, señores, no, tenemos que hablarnos con amor, tenemos que tratarnos con cariño, con dulzura, con benevolencia, con compasión. Ay, sí.
Y tú sabes, Jessica, que ese, uniéndolo a lo anterior que dijiste, que era el de suplir nuestras propias necesidades, que no se confunda con egoísmo, porque hay gente que te ve a ti supliéndote tus propias necesidades.
Piensa
así,
en ella,
de ponerte
nomás,
primero, que es egoísmo. Y no, eso no es egoísmo.
Ese es el primer amor.
Claro, hay una línea que amor se puede propio. Cruzar, pero eso es amor propio sano.
Claro.
Y no, y tú acabas de decir lo primero que hay que desaprender, a no confundir egoísmo con amor propio.
Y hay otra cosa que hay que desaprender, a meternos en la vida del otro.
Ay.
Es decir, y en las redes sociales, eso se ha ido a más. Por ejemplo, cuando alguien publica una fotografía de que está de vacaciones, por ejemplo, la cantidad de personas que salen hablando en contra de si esa persona tuvo recientemente una pérdida, por ejemplo.
Eso no es problema
¿cómo es
suyo?
Y tú no estabas en luto, ya se ve lo que lo querías.
Hermano, eso no es problema suyo, cada quien maneja el luto como pueda.
Claro, cuando tú publicas algo, cuando tú expones tu vida de forma pública, pues debes también estar preparado para los aplausos y también para recibir a los detractores. Pero en sentido general, tenemos que desaprender a no meternos tanto en la vida del otro.
Sí. Y hacer tan flojos de boca.
Sí, y me gusta...
defender tan fácilmente.
Y rescatar aquí lo que decía Jessica al principio, cuando usted está... en mejorarse, trabajarse como persona, usted no tiene tiempo para estar mirando para los lados.
Eso es cierto.
Porque usted está enfocado en lo suyo, en lo que tiene que desaprender, en lo que tiene que aprender, y al otro que le dé para adelante con lo que tenga.
Así.
Y también yo me uno a eso, Reinaldo, agregando empatía hacia el otro. Porque a veces son comentarios que hacemos que yo lo que me cuestiono es qué tan ácida puede estar tu vida. Porque dependiendo de lo que uno tenga en el corazón, eso es lo que sale por la boca. Entonces hay personas que todos, señores, estamos pasando por un viacrucis, aunque nadie lo vea. Cada quien está viviendo en su vida una historia, un momento. Entonces hay veces que la gente está haciendo cosas que tú no sabes si ese es el mecanismo de defensa para estar vivo, para poderse defender. Cada quien tiene su recurso y volvemos y caemos en respetar la individualidad del otro. Que el otro necesariamente ante la adversidad no se va a levantar como te levanta tú, ni lo va a hacer a la forma que lo hagas tú. Y si tú entiendes que eso que el otro está haciendo no es lo más adecuado, no va a ser bueno para él, acércate con empatía, acércate con amor. Si no lo puedes hacer desde ahí, pues no te acerques y cállate la boca. Porque hay veces que no nos damos cuenta que abriendo la boca hacemos más daño. Eso es como cuando la gente está en duelo. ¿Qué digo? Es que no hay que decir nada.
No hay que decir nada. Usted va y abraza a la persona, simplemente ya.
Entonces a veces queremos hacer todo en el centro nuestro. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Y cómo no se trata de ti, se trata del otro, de ver que el otro quiere, que el otro necesite. En esos momentos el otro simplemente necesita que tú estés en silencio, dando una mano, un oído, pero hacer, no te toca hacer más nada ni decir.
Ah, Jessica Valdés, ¿cuánto hemos aprendido de ti?
Todo eso que trajo Jessica. Jessica, no lo tienes en pote, que se pueda vender, que se pueda tomar y la gente
Jessica,
entender.
La gente que quisiera consultarte, tener tus servicios profesionales como psicóloga clínica, ¿cómo se pone en contacto contigo?
Me pueden contactar al 829-850-1812 y me pueden buscar también en Instagram bajo el nombre de Jessica Valdés M.
Muchísimas gracias, Jessica, por tus temas siempre tan atinados y tan aterrizados. Me encantan.
A ustedes y que tengas un hermoso día.
Gracias.
Cuídense mucho.
Un abrazo.